Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Esta canción llega a tus oídos desde Ámsterdam. Ellos se llaman Pom, la canción se llama Lovers y ellos se han propuesto rescatar los sonidos del rock independiente. Dicen que esta canción se trata de ese caos tremendo de cuando dos personas tienen que terminar una relación y están seguras de que es lo mejor para ambas, pero eso no hace las cosas fáciles y parece que todo el cosmos se descompone alrededor de una decisión que tiene que tomarse. Esperemos que te haya gustado. Ellos son una banda más bien joven y pues están tocando desde el 2021, llamando la atención de la escena, y pues esperamos que te haya gustado mucho y que si a ti alguna vez has tenido que separarte y te identificas con la canción, queremos saberlo todo en @ultravioletafm, donde vamos a estar recibiendo tus comentarios. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y me da mucho gusto darte la bienvenida a este programa Ultravioleta, en el que también participa mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y qué gusto poder tener la oportunidad de saludarles una vez más en este espacio llamado Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, me encuentran en las redes como @aquelricardo y es un placer, pues como les digo, estar de nuevo en este, frente a estos micrófonos para poder llevarles hasta sus oídos lo más importante de las mujeres que hacen ciencia en habla hispana.
Hacer ciencia es muy importante, pero ¿quiénes seríamos nosotros si no creyéramos que es igualmente importante comunicar la ciencia y hacer que llegue a más personas? Hoy tenemos el gusto de compartirles una charla con alguien que es nuestra colega, que piensa como nosotros y que se ha dedicado a impulsar su propio proyecto en redes sociales. Me refiero a Sara Gallegos, mejor conocida en el mundo del internet como Morra Científica, que ha consolidado todo su proyecto dándose a conocer como una voz joven, pero además muy interesada en llevar la ciencia, particularmente la astronomía, a diversos públicos. No tiene ni siquiera 30 años y ya ha consolidado una buena base de seguidores que están ahí pendientes del contenido que ella hace y que la han visto crecer y continuar estudiando a lo largo de los años. Y pues no perdimos la oportunidad de ponernos en contacto con ella y de preguntarle sobre esta experiencia de la divulgación, que nos decía que gran parte de lo que ella se imagina es que le está platicando a sus compas en algún lugar de confianza, quizás un bar, en una casa, y que eso le ayuda a pensar cómo va a platicar los temas que pudieran ser pues mucho más complicados, pero que gracias a este entusiasmo se vuelve divertido para ella plantearlos y para la audiencia recibirlos también y comentarlos en cada emisión que ella hace. Y pues bueno, estuvo bastante amena esta charla.
Sí, en la plática que tuvimos con Sara Gallegos, pues pudimos descubrir una parte de la divulgación de la ciencia que no conocíamos, ¿no? Que es el llegar a una audiencia muy grande en redes sociales. Que bien, esta audiencia que nosotros tenemos es diferente aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pero ella lo complementa con pues una cuestión multimedia, multiplataforma, que resulta muy interesante, que los invitamos a verla en su Instagram, en su TikTok, y podrán verlo también pues un poco tras bambalinas en este programa, para que sepan cuáles son las implicaciones detrás de hacer esta labor de divulgación de la ciencia, cuáles son los retos y pues sobre todo el disfrute que es para ella poder tener la oportunidad de llegar hasta sus ojos, hasta sus oídos y hasta sus teléfonos celulares.
Existe un prejuicio alrededor del mundo que es que las mujeres somos menos capaces para desarrollarnos en carreras relacionadas a ciencia, tecnología y matemáticas. Este prejuicio ha exigido de parte de muchos activistas la tarea de derrocarlo y demostrar que no sucede así. Y este fue el caso también de Sara, que no solo lo vivió en carne propia. Desde que dijo que quería ser licenciada en física, se encontró con un ambiente que le decía que si estaba segura, que eso no era una materia para mujeres, y ella pues en su propio camino ha ido desafiando lo que muchas personas creen. De hecho, pues así como quien no quiere la cosa, llegó a Dinamarca para continuar estudiando y en gran medida de eso se tratan sus contenidos, sus blogs, demostrarnos cómo fue su vida mientras realizó la maestría allá, los retos que se encontraba, cómo era esta aventura que le tocó pasar y que después, ahora ya a casi un año, nos dijo que ya ha pasado un poco de un año que terminó esta maestría, pues regresó a casa con todo este aprendizaje y con la convicción de que tenía que seguir divulgando la ciencia. Y de hecho, uno de los temas que a mí me parecen más interesantes de lo que vamos a escuchar es la importancia de tener tutores sensibles a la comprensión de los niños y las niñas. Eso fue lo que a ella le permitió descubrir desde muy joven que tenía ganas de explorar una carrera científica. Esto todo entendido en el contexto de un museo de ciencias que a veces pensamos que no son tan importantes o que no hacen la diferencia entre la gente que los visita. Y miren, la importancia de que haya estos sitios de refugio, de conocimiento, que puedan orientar a todas estas vocaciones y que acercan esos pequeños destellos de ciencia y que después van construyendo estas personas que van formando a más jóvenes, que creo que fue el caso de Sara, y que nos habla también de, pues, de mantener estos santuarios del conocimiento que muchas personas desprecian y que por alguna razón cambian la vida de tantas otras personas una vez que tienen contacto con estos sitios de apreciación académica.
Qué bonito lo planteaste, Anabel. Me parece muy, muy bonito esta, pues, esto que acabas de decir, ¿no? Porque esta apreciación académica, sobre todo en el tema de acercar a las mujeres a la ciencia, es fundamental, y es una de las vocaciones más, como ya lo mencionaste, Anabel, más importantes y que han tenido un mayor peso en la divulgación de la ciencia que hace Sara Gallegos, la morra científica. Y pues vamos a tener la oportunidad de hablar con ella y escuchar también algo que rescato mucho, es la experiencia que tuvo al hablar en charlas y talleres y otros tipos de eventos educativos en nuestro país y también en otros lugares del mundo, porque pues resulta bien padre cómo va rompiendo los estereotipos y cómo no se esperan que en una charla vaya a subir una morra científica al escenario a platicarle a la audiencia sobre sus proyectos y sobre, pues, realmente lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia. Así que estén pendientes de esta charla que estará al aire regresando del corte de estación. Pero no queremos irnos sin antes recordarles nuestro X, antes Twitter oficial, @ultravioletafm, donde pueden escribirnos y estaremos ahí muy pendientes de sus comentarios. También quiero recordarles que pueden consultar este programa en su formato podcast, ya sea en www.udgtv.com, en el formato Spotify o en Apple Podcast. Ahí estaremos actualizándolos con mucho cariño para todas y todos ustedes, para que puedan escuchar este y todos los demás programas que hemos hecho para nuestra audiencia, que ya es algo que nos ha seguido durante ya algún tiempo. Vamos a este breve corte de estación y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Sara Gallegos es una morra científica, pero además es alguien que desafía los prejuicios que nos dicen a las mujeres que no somos bienvenidas en la ciencia. Además, es un motivo de inspiración para muchas más divulgadoras y es alguien menor de 30 años, alguien muy joven aquí en el país que está llamando la atención porque además es originaria de Zacatecas, ¿no? Entonces tiene como todos los factores que podríamos decir que son un obstáculo de alguna manera, ¿no? Morra de provincia, científica, pero miren todo lo que ha podido superar para venir a contar su historia y no solo eso, para hacerse escuchar a través de plataformas digitales y tener ya un proyecto consolidado del que vamos a contarles el día de hoy.
Sí, fue muy bonito poder escuchar cómo estas barreras han sido sorteadas para llegar hasta donde está ahora. Con una, como ya les mencioné en el bloque anterior, una gran base de seguidores en Instagram, en TikTok y pues que gente que la sigue en redes sociales para estar al tanto de la ciencia y escuchar lo que ella tiene que decir al respecto. Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista ultravioleta de esta semana y regresamos. No se vayan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Hoy nos encontramos para platicar con Sara Gallegos, mejor conocida en el mundo del internet como Morra Científica. Ella es una divulgadora mexicana muy importante en el contexto actual, pero les doy un poco más de contexto porque además sí es efectivamente una morra científica, no solo del nombre. Ella es licenciada en física por la Universidad Autónoma de Zacatecas y hace muy poco tiempo terminó su maestría en estudios científicos con enfoque en comunicación de la ciencia y la astrofísica por la Aarhus University de Dinamarca. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Hola, hola, muchas gracias por tenerme, estoy muy emocionada, gracias por esa presentación y por tenerme aquí con ustedes, estoy muy emocionada.
Oye, ¿cómo fue que te convertiste en una morra científica? ¿Cómo fue que la vida te llevó a esa conclusión y que además te ha mantenido pues muy segura en esta trayectoria que ya llevas bastante tiempo formándote como científica y como divulgadora?
Sí, pues creo que fue muy de la mano mi camino científico y de divulgación, ¿no? Esa conexión la hice hasta hace no muchos años, de hecho, como que siempre lo vi como algo separado, justo como por esta idea de que la divulgación no es tan chida como la ciencia, tal vez. Pero bueno, yo siempre estuve de chiquita en unos cursos de verano científicos de aquí del Museo de Ciencias de mi ciudad, de Zacatecas, que creo que son una parte fundamental para crear como jóvenes e infancias que estén acercadas a la ciencia. Y pues yo fui una de ellas. Entonces yo estuve dentro de estos veranos científicos y a mí me encantaba aprender sobre todo lo que me platicaban y hacer los talleres, hacer todas las actividades, los experimentos, las charlas, ir a las salas, nos llevaban al parque, o sea, hacían un buen de actividades y a mí me encantaba y yo siempre decía y llegaba a mi casa a decir, yo voy a ser científica de grande y obviamente en ese momento yo nunca supe realmente qué era ser una científica, ¿no? O qué tipo de ciencias había, no sabía la diferencia realmente entre química, física, materiales, o sea, biología, todo este tipo de cosas. Pero yo decía, yo voy a ser científica. Y no fue hasta, yo creo que una de las de los veranos científicos que fue de astronomía, y ahí observamos a los planetas, a la luna, hicimos como observación astronómica. Y me encantó. Y sentí cosas bien preciosas para estar chiquita. O sea, yo tenía que unos 6-7 años. Y a mí me encantó y me fascinó todo eso. Y yo dije, no, ya, esto es. Entonces yo decía, no, es que yo quiero ser una científica que estudia los planetas. Y pues así fue. Ya después en la prepa y en la secu, no fue como que ha sido tan intuitivo o tan fácil, o sea, yo estuve por ahí reprobando de que matemáticas, a todos los que dicen que no pueden hacer ciencia si no son buenos en matemáticas, es cuestión de que vayan viendo qué cosas se les dificultan y así, pero bueno, pues estuve ahí en, pues como normal, estudiando la primaria, la secu, la prepa, batallando con cada uno de los temas, pero yo seguía fiel en mi sueño de ser científica y de ser física y de me encantaba todo esto. Y pues bueno, después de muchos dudar y de muchas cosas, al final dije, no, yo tengo que seguir mi sueño y pues me metí, apliqué a la carrera de física de aquí de mi ciudad y me aceptan. Y fue como de, ah, ok, a darle. Y también fue un camino bien difícil, pero bien bonito. O sea, a mí me fascinó, me encantó todo lo de mi carrera porque justo yo quería aprender todo eso, ¿no? Todas esas grandes preguntas y muchas otras cosas que muchas herramientas que me dio la carrera y formas de pensar, ¿no? Y bueno, pues ya después en la licenciatura fue que también aterricé muchos temas y me enfoqué también. Me encantó también mi maestría porque fue mucho más multidisciplinaria, entonces agarré la parte de comunicación de la ciencia, pero también de astro, ¿no? Entonces traía las dos de la manita.
¿Tú crees que es difícil para las morras científicas el panorama que están enfrentando desde que eligen serlo hasta estas trayectorias que están construyendo alrededor del mundo?
Sí, yo creo que actualmente seguimos con muchos prejuicios, hay muchos sesgos conscientes o inconscientes, hay un modelo estructural, el simple hecho de que la mayoría del profesorado no sea muy poquita parte del profesorado o de las personas que están como al mando sean hombres y tal vez personas que no tienen perspectiva de género, se nota muchísimo en la estructura del ambiente, tanto de los profesores en su trato y de sus formas de hablar en clases y de, porque las personas siempre quieren pensar que la ciencia es así de que no le afecta a lo social y no le afectan estas cosas, pero claro que el momento de estudiar ciencia eres un ser social que está ahí sentado estudiando y absorbiendo toda esa información de personas que tienen sus opiniones y sus puntos de vista y sus actitudes. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo solamente tuve una maestra, solo había una profesora dentro de mi universidad, dentro de mi carrera. Y entonces eso te va mandando mensajes de que no eres tan bienvenida o que tú no eres la norma, ¿no? Si existen todavía estas creencias de que hay carreras para hombres, hay carreras para mujeres, y o sea, tú puedes ver las estadísticas de las personas que investigan estas áreas, estos campos, y claramente hay una brecha de género muy grande, pero también si te vas a las experiencias de las personas, de las alumnas, de las profesoras también, de las personas que están haciendo un postdoctorado o de las personas que están en una empresa, o sea, cada una de ellas tiene experiencias muy diversas de discriminación, de que no se sienten a gusto, de que las acosan, ya sea laboral o sexualmente. O sea, hay muchas, muchas capas y experiencias que cada una pasa. Entonces yo creo que el hecho de que esas cifras sigan existiendo, y aparte de las cifras, que las experiencias de cada una de las mujeres que está iniciando este proyecto o este camino y que sigue en ese camino, que ya está bien puesto incluso, tengan que seguir luchando por un lugar digno, pues te indica de la situación actual, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Una mujer hablando de ciencia es alguien que no le tiene miedo a un reto. Esto es como decidir tomar el poder, y miren todo lo que le ha significado a Sara, según sus propias palabras, lo que nos ha contado aquí en Ultravioleta. Esperamos que les haya gustado esta primera parte de la entrevista.
Sí, esperamos que así haya sido, porque viene la segunda parte luego del siguiente corte de estación. Porque realmente nos faltó tiempo para poder seguir hablando con ella. Lástima que pues estos programas son de una hora solamente, pero ya tendremos la oportunidad de hablar con ella en una ocasión en el futuro. Vamos a un brevísimo corte de estación, pero no se vayan, que esto es Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta.
¿Qué tipo de instrumento se usa principalmente para buscar señales de posibles civilizaciones extraterrestres? Inciso A, microscopios. Inciso B, telescopios ópticos. Inciso C, radiotelescopios. Inciso D, sondas submarinas. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Qué tipo de instrumento se usa principalmente para buscar señales de posibles civilizaciones extraterrestres? Los radiotelescopios permiten captar ondas de radio que viajan por el espacio, un tipo de señal que puede recorrer enormes distancias sin perderse fácilmente. Además, estas señales pueden atravesar polvo, gas y otros obstáculos del espacio que bloquean la luz visible.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estamos de vuelta en Ultravioleta Radio, el día que dedicamos a platicar con Morra Científica. Y algo muy interesante es que ella nos cuenta que a pesar del trabajo que hace para tener contenidos fidedignos y para ofrecer información relevante para la comunidad, incluso para desmitificar muchas creencias que a veces pasan de boca en boca y que no tienen un respaldo científico, de alguna manera ella es cuestionada de una manera distinta a lo que le sucede a los hombres que hacen divulgación de la ciencia. ¿Por qué será que pasa eso? ¿Por qué es relevante su aspecto físico o la ropa que trae puesta u otras condiciones de las que vamos a estar platicando el día de hoy que no son iguales para otros divulgadores? Esa es una buena pregunta que podemos hacernos el día de hoy y que quizás podríamos hacernos la próxima vez que queramos cuestionar a alguien que hable de ciencia o de algún contenido específico en redes sociales, porque pues sí es muy sencillo hacer comentarios sin pensar alrededor de por qué lo estamos haciendo.
Estos prejuicios son los que mantienen a la ciencia en, pues en el lugar donde está, ¿no? Y que son mujeres como Sara las que empujan para romper estas barreras y llevar esta, o sea, estos prejuicios al espectro del pasado. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana y regresamos, no se vayan.
Ultravioleta.
Me gustaría que platicáramos sobre la construcción de este personaje en línea que es Morra Científica, ¿no? Y de la decisión de en algún momento pues volverte una divulgadora y plantear contenidos que sean distintos a los usuales en la divulgación. Por un lado, quisiera saber cómo le haces para presentar estos contenidos de manera distinta y justo lo que hablabas de este tema de poder y de quién puede hablar y quién no, algo con lo que nos hemos encontrado es que a veces, por más que tengan el conocimiento, las mujeres que están hablando de ciencia tienen cierto temor a hablarlo en esta esfera porque no siempre encuentran espacios donde sean bienvenidas, justamente. ¿Cómo ha sido para ti esta construcción de morra científica y de seguir adelante con todo lo que te ha implicado?
Ay, pues Morra Científica surge más que nada en la licenciatura, cuando yo estaba terminando. Yo siempre supe y siempre le decía a todos ahí de que es que yo quiero hacer algo de divulgación propio, no sé qué, bla, bla, pero no sabía bien de qué forma. Yo en realidad, o sea, curiosamente, nunca he sido una persona muy de redes sociales, o sea, claro que estoy en todo, pero no es así como que sea, o sea, que antes yo posteara cosas o que invirtiera mucho de mi tiempo en esto. No, nunca fui de esa forma. Siempre consumí divulgadores, por ejemplo, en YouTube, que yo ya, bueno, aparento ser pequeña, pero ya soy un poco más grande, entonces al principio sí era como que yo me fugué con todos los de YouTube, ¿no? Nada de TikTok e Instagram inicialmente. Y entonces yo estaba como que planeando qué hago de divulgación, qué hago, ta, ta, ta. Llega pandemia y ahí se me abre como esa ventana, esa oportunidad de que aviéntate y hazlo ahorita porque, pues mira, haces un canal de Instagram, de YouTube, de no sé qué, como los grandes divulgadores que siempre has admirado. Si pega, qué chido. Si no, pues también tú te sirves de repaso, ahí pones cosas. X es pandemia, todos estábamos de que encerrados, aburridos, sin saber qué hacer. Y yo dije, qué gran idea, en vez de sobrepensar las cosas en mi cama, pues voy a hacer un canal de divulgación. Y entonces me propongo hacer todo, empiezo a investigar sobre muchas de estas cosas. Me acuerdo de todas mis herramientas de divulgación en el Museo de Ciencias, en otras cosas también en ese momento. Justo como fue pandemia, no pude hacer mi servicio social, entonces la alternativa en mi universidad fue hacer pues un canal de divulgación. Ahí también agarré muchas otras cosas. Ahí fue un poco más difusión, de cierta forma, porque así invitábamos como muchos científicos y así, pero también pues te foguea, al final es comunicación, ¿no? Y empecé a planear, le empecé a preguntar a mis conocidos, ¿qué color relacionas con física? ¿Rojo o azul? ¿O amarillo? O así, ya sabes, hacía como un sondeo ahí yo. Y al final fui creando mi marca y yo dije, a ver, ¿qué refleja lo que yo quiero decir, no? Y quién soy. y me pareció fantástico esto de morra científica. Bueno, yo soy de acá, como había mencionado, de Zacatecas, que es muy buena vinorte, entonces es una palabra que se usa mucho acá para describir a una chava, a una joven, es muy acá entre compas. Entonces yo dije, pues es que eso quiero que sea mi ciencia. Quiero que sepan que soy una mujer, una morra, que está hablando de ciencia, pero que te lo va a cotorrear, ¿sabes? O sea, que te va a hablar de ciencia de una forma de que cercana y sin tecnicismos y sin fórmulas y así, pues como si estuviéramos solos en la universidad o en un bar o así. Siento que eso es un poco mi forma de hacer los videos, ahora que lo preguntas. Yo me imagino estando con mis amigos no científicos, porque a veces me pasa, a mí me gusta mucho mezclar como mis círculos y mis amigos, entonces a veces junto a mis amigos científicos o los de la carrera, pues, con los otros que tal vez no estudiaron de qué, mercadotecnia o empresas o contabilidad, etcétera. Y veo sus interacciones y yo también cómo me comporto con ellos. Y digo, es que así tiene que ser, ¿no? El estarnos echando una chelita y, oye, ¿qué viste en clase hoy? Y explicarlo de una forma que nos puedan entender. Así que yo un poco saco de su inspiración, de esos momentos de estar echando chelita o estar en una fiesta o en alguna comida o echando taquitos, o sea, en un plan así muy casual, a mis amigos no científicos. Y bueno, la pregunta que me haces de cómo le he hecho siendo morra, fíjate que al principio yo decía que tenía como más experiencias negativas al mencionar que quería estudiar física, porque sí las tuve, bueno, mencionando de que yo me acuerdo que cuando inicié a decir que yo quería estudiar física, como que todos se me quedaban viendo muy raro porque tal vez no cumplía con visualmente lo que es una persona que estudia física o lo que sea, pero no se les cruzaba por la mente, como que veía sus caras de sorpresas de que tú física, y yo decía, ah, caray, entonces no, o sea, si les sorprende de esta forma es porque tal vez no parece que soy lo suficientemente inteligente o no doy la pinta visualmente para una persona que puede estudiar esto, ¿qué? O sea, como que yo me preguntaba dentro de mí misma, ¿por qué la gente se sorprende tanto, no? Y sí llegué a recibir comentarios, afortunadamente no de gente importante en mi vida, pero sí así como de que, ay, pero es que pues física es una carrera de hombres, o sea, ¿tú qué vas a estar haciendo ahí? O de que, pues es que hay demasiadas matemáticas, o sea, todos, o de que yo tengo tres amigos en física que son súper inteligentes y no, o sea, de que le están batallando mucho, ¿a poco tú sí vas a poder? Como de, tú que eres menos inteligente, ¿crees que puedas? Y es como de, ah, caray. Y pues sí, bueno, muchos comentarios de ese estilo, ¿no? En la licenciatura ahí. Cuando decido hacer divulgación, como que recibí muy, muy bien dentro de mi círculo esta noticia y, bueno, creo que al contrario, por eso creció tan rápido. Yo nunca abrí morra como para, con un objetivo de ser conocida, ¿no? O sea, me gustaba la idea de tener seguidores por el sentido de que sentía que mi divulgación estaba siendo buena, o sea, que estaba teniendo una buena comunicación y por eso estaba sirviendo, pero para que le llegara más gente, ¿no? Y de repente empezó a subir muchísimo, mucho, 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 y yo decía, wow, ¿qué está pasando? Porque también, o sea, personalmente lo abrí mucho, es un proyecto más bien muy personal, porque también a mí me motiva muchísimo. En mis últimos momentos de carrera y de maestría, a mí me ayudó muchísimo a repasar temas, a seguir motivada, porque también estudiar estas carreras es muy desmotivante muchas veces, y es muy difícil, entonces tener la oportunidad de investigar lo que quieras, que se te haga interesante, y entrarle de fondo a eso, también es algo muy enriquecedor, ¿no? Entonces a mí también me ayuda mucho. Y bueno, de morra, te digo, al principio como que no fue nada, nada fuerte, pero sí, ya después analizando los comentarios, las interacciones, siempre existen las personas, la mayoría hombres, que se toman la libertad de opinar sobre cuerpos ajenos. Y justo ayer lo hablaba con un grupo de amigos, que es como muy extraño, porque ves las interacciones de mis compañeros hombres, y lo platicamos también, y es muy diferente, o sea, ellos hablan de ciencia y les comentan cosas de ciencia, sus peores comentarios son tal vez de terraplanistas, ¿no? y con nosotras es como de, ay, traes chueco, no sé qué, ay, ahí no estás bien peinada, oye, ¿por qué no te maquillas? Oye, ahí te ves muy guapa, o sea, cosas que no tienen que ver con lo que estamos hablando, y es como muy cansado tener que probar o tener que cambiarme a mí misma, que bueno, ya no lo hago, para poder que me acepten esa información, porque pues es su propio sesgo, ¿sabes? Y con un comentario yo no los voy a cambiar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que sí. Y aparte, como también a veces hago contenido de las mujeres en la ciencia, pues no, bueno, eso hace que el mundo arda y a la gente no le gusta, a la mayoría de la gente no le gusta. Justo retomando esta idea de que pues la ciencia no es algo que le afecten este tipo de cosas, o no es importante este tipo de temas en la ciencia, se tiene este pensamiento, cuando claramente sí existe una brecha y existe una discriminación hasta a cierto grupo, ¿no? Y cuando hago comentarios o videos sobre esto, híjole, sí, tengo muchos comentarios de, pues, este tipo, ¿no? De como que haciéndome para abajo lo que estoy diciendo, la información, me dicen que soy una morra bien intensa, o de que nada más estoy buscando problemas imaginarios, porque no podemos estar en paz, bueno, ya se la imaginarán los comentarios, y, o sea, sí es como de que un big chale, pero también habrá personas que con el video puedan reflexionar y estén abiertos a esa reflexión, y si les puedo llegar a esa reflexión de forma positiva, pues qué chido. Y lo que no, pues no es bienvenido.
¿Recuerdas algún video o contenido que hayas desarrollado que a lo mejor a ti te haya gustado o al revés, que haya sido inesperado, pero que haya tenido mucha interacción o que le haya generado mucho interés a tu audiencia, por ejemplo, que nos pudieras platicar el caso de lo que desarrollaste?
Sí, bueno, yo creo que es uno de los videos más virales, así más virales que tengo. Hablo sobre un experimento que en cuestión de nanosegundos o menos, convirtieron una gota de agua con ciertos otros compuestos en oro. Pero bueno, ya explico en el video que no fue oro, sino que fue una laminita que con la oxidación parecía visualmente la tonalidad del dorado. Y no. Bueno, empecé a hablar sobre una investigación que me encontré por ahí. Ahorita si quieren les comparto el video para que lo chequen. Y hablo sobre esto. Y muchas personas, yo creo que ese video lo compartieron, estoy segura, en estos grupos de Facebook de alquimia y de terraplanismo y así. Y se me hizo súper viral, pero por las razones equivocadas tal vez, me empezaron a llegar muchísimos comentarios de que ya por fin la alquimia se está haciendo realidad, no sé qué, bla, 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 y de que ya ven, no, se van a sacar un buen de cosas de que los reptilianos y que eso ya se sabía desde Newton y un buen de cosas así bien locotas, pero también había... A mí algo que me gusta es, porque a veces me ponen muchos esos comentarios, pero mis mismos seguidores o otra gente comentan y les responden a esas personas así como de, no manches, bro, ¿cómo vas a estar diciendo esto? O les corrigen de buena forma, ¿no? De que, mira, estas son las fuentes, no sé qué, y ahí sí, por ejemplo, tuve que hacer como un escrito en donde hacía ciertas aclaraciones de que, oigan, pues este video se trata de tal cosa, no es alquimia, no sé qué, o no la alquimia en la que ustedes lo están presentando, y todo pues de una forma respetuosa y con fuentes, ¿no? Y pues sí, yo creo que ese es uno de los casos que se me viene a la mente.
Ultravioleta. Cienciacional.
Esperamos que después de esta entrevista les hayan quedado muchas ganas de iniciar su propio proyecto científico de divulgación y que podamos verlos a muchos de ustedes pronto contándonos lo que han aprendido sobre el espacio, sobre el mar, sobre el planeta en el que estamos o sobre sus propios cuerpos. Yo no sé, cualquiera de esta información abona al mundo de la ciencia.
Fue una charla bien bonita y bien enriquecedora. Le agradecemos mucho a Sara Gallegos, la morra científica, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy y que fue tan accesible y generosa al momento de platicarnos su experiencia como divulgadora de la ciencia, como colega en este mundo donde lo que buscamos es que estas disciplinas lleguen a más personas y que se interesen por ellas, las sigan y, ¿por qué no?, se dediquen a ellas en un futuro. Vamos a un breve corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Ultravioleta. Les queremos recordar nuestro X, antes Twitter oficial, @ultravioletafm, donde estaremos viendo sus comentarios y respondiéndoles con mucho cariño porque están aquí con nosotros semana tras semana en esta bonita emisión. Esta canción que escuchamos regresando del corte se llamó La Yeté, de Isotope 217, una banda pues muy interesante que suena como medio jazz, como medio post-rock. Entonces un poco de música interesante, experimental, para que puedan amenizar su mañana, tarde o noche, sea cuando sea que nos estén escuchando. Y pues esta canción fue lanzada allá en 1997, que pues sí recuerdo muy bien ese año, pero pues ya fue hace que 25 años, ya fue hace mucho. Entonces ya está ahí en los archivos del pasado, pero decidí traerles esta canción de vuelta, pues para su disfrute.
Pues aquí seguimos contando historias de divulgadoras científicas, porque las mujeres no solo siempre hemos estado haciendo ciencia, sino también hemos buscado la manera de acercarla a diversos públicos, sean los museos, sean las escuelas, en los espacios cercanos, no sé, creo que siempre ha habido esta vocación al respecto. Y pues el día de hoy no será la excepción, porque les vamos a contar la historia de Jill Tarter. Ella es una americana nacida en 1944 y toda su vida lo ha dedicado a ser divulgadora de la ciencia. Quizás la han escuchado porque se volvió muy famosa como líder en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ella durante mucho tiempo ha sido una buscadora de algún signo que nos pueda decir que en efecto la vida sucede fuera de casa como la conocemos. Es una figura fundamental entonces en la tarea de presentar estos temas y también de motivar a las personas jóvenes a entrar en carreras relacionadas con ciencia, tecnología y matemáticas, que como ven pues tiene algunos puntos de coincidencia con Sara, que nos acompañó el día de hoy. Y de hecho tengo un dato curioso increíble, que es que en Jill Tarter se inspiró el personaje de Jodie Foster en la película de Contacto. Imagínate eso. Entonces pues es la historia que tenemos para ustedes el día de hoy.
Vamos a escuchar esta cápsula ultravioleta de esta semana y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Jill Tarter. Jill Tarter nació en New York el 16 de enero de 1944 y desde los 8 años ya tenía claro lo que quería ser de mayor: ingeniera. Durante la escuela secundaria, adoraba las matemáticas y la física. Hizo cursar carpintería, pero las normas de género de la época no dejaban que las mujeres eligieran esa asignatura, por lo que fue obligada a elegir la asignatura de economía doméstica. Jill prosiguió con sus estudios en la Universidad de Cornell, donde se licenció en física en 1965. En aquellos años, era la única mujer en una clase de 300 estudiantes. La ventaja era que los profesores siempre sabían quién era ella. Decidida a explorar vías diferentes a la ingeniería, consiguió su maestría y su doctorado en astronomía por la Universidad de California en 1971 y 1975, respectivamente. Su tesis doctoral se basó en el estudio de enanas marrones, término que ella misma acuñó para referirse a cuerpos celestes que no son exactamente estrellas ni planetas, sino objetos subestelares con masa insuficiente para mantener reacciones nucleares de fusión de hidrógeno. Durante su etapa universitaria, Jill tuvo su primer acercamiento al programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, gracias al proyecto Serendipia, de búsqueda de emisiones de radio extraterrestres de poblaciones inteligentes cercanas, impulsado por la Universidad de California en 1979. A inicio de los años 70, casi por casualidad, se integró al cuerpo del astrónomo Stu Boyer, quien investigaba la posible existencia de vida extraterrestre mediante radiotelescopios en el observatorio de Hat Creek. Aunque Jill no había considerado trabajar en el programa de búsqueda, un informe que le compartió Boyer transformó su perspectiva. Más allá de la tecnología, lo que la marcó fue la posibilidad real de responder por primera vez a la pregunta si la humanidad está sola en el universo. Jill se consolidó como una pionera en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, destacando que se trataba de un campo nuevo donde no sufrió discriminación de género, aunque sí prejuicios por la naturaleza de su trabajo. Defendía esta búsqueda como una vía para comprender mejor la física y la química del universo. Fue cofundadora del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en 1984 y participó en importantes proyectos internacionales, como el Programa de Microondas de Alta Resolución de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Dirigió el proyecto Fénix, con el que se estudiaron cerca de 800 sistemas estelares similares al solar, y co-creó el catálogo de sistemas habitables cercanos, con más de 17.000 estrellas candidatas a albergar planetas habitables. También lideró el diseño del conjunto de radiotelescopios ALEN, un sistema de antenas destinado a combinar la astronomía con la búsqueda de vida inteligente. Tras jubilarse en 2012, después de 35 años de investigación, recibió numerosos reconocimientos, como el premio a la trayectoria profesional de mujeres en la industria aeroespacial y el premio de tecnología, educación y diseño. La revista Time la incluyó entre las personas más influyentes del mundo y un asteroide fue nombrado en su honor. En años recientes, se ha dedicado principalmente a la educación científica y a la divulgación, promoviendo las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Su figura trascendió la ciencia al inspirar el personaje de Ellie Arroway en la novela Contacto, escrita por Carl Sagan y llevada al cine por Robert Zemeckis, protagonizada por Jodie Foster. Aunque ya no dirige proyectos de investigación activos como antes de su jubilación, Carter sigue siendo relevante en debates científicos, charlas públicas y asesorías educativas y científicas, además de ser un referente histórico en astrobiología y en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Jill Tarter.
Ultravioleta.
Hola de nuevo. Esperamos que esto les haya invitado a ir más allá de los límites conocidos para encontrar respuestas en la vida diaria. Este programa es un espacio pensado para hablar de la importancia del rigor científico y del pensamiento crítico. Así que gracias a todos ustedes por sumarse a esto, porque nos hacen falta las dos cosas. Las dos cosas son muy relevantes en nuestras sociedades y queremos agradecerles que hoy llegamos al final de esta emisión y que esperamos les haya gustado mucho lo que tuvimos para ustedes.
Esta emisión ya va llegando a su término, pero no queremos irnos sin antes agradecer a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, que hacen posible este programa y que, pues, gracias a ellos llega semana tras semana a sus oídos. Queremos agradecerles también a ustedes, que gracias a sus oídos es que seguimos al aire en estos más de 150 programas que hemos hecho para todas y todos ustedes, más de 150 científicas que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este espacio. Y al final, pero no menos importante, muchas gracias a ti, Anabel.
Gracias, muchas gracias a todos. Así nos despedimos de esta emisión ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona.
Y yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.